Y ahora sí vamos a pasar a nuestro estudio. Estamos en Mateo capítulo 11. La semana pasada vimos los tres primeros versículos del capítulo. Y hoy seguiremos con los tres versículos siguientes. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a leer a partir del versículo 2. Mateo 11. 2. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús, ¿eres tú el Mesías o no? Es la pregunta de Juan. Y vimos la semana pasada que esta pregunta, sospecho que no arranca de una duda total por parte de Juan el Bautista. Él ha recibido confirmaciones desde el cielo acerca de quién es Jesús, que Jesús es el Mesías, pero tiene grandes confusiones y dudas a causa de la manera en la que Jesús está llevando a cabo su ministerio, porque no parece encajar bien con lo que los profetas han dicho acerca del Mesías. Pero vimos también que al plantear la pregunta en estos términos, ¿eres tú el que ha de venir o no?, hace que la pregunta sea universal, porque es una pregunta que todos debemos plantearnos, y esto seriamente. Mientras todo Occidente pretendía ser cristiano, supongo que no importaba demasiado si la cuestión de evidencias y argumentos a favor del mesiazgo de Jesús. Todo el mundo creía más o menos que Jesús era el Mesías. Pero ahora vivimos en otros tiempos, tiempos mucho más parecidos a los tiempos del propio Cristo. Y por lo tanto es urgente que nosotros volvamos a descubrir por qué creemos que Jesús es el Mesías. No podemos conformarnos con respuestas superficiales, meras tradiciones. Necesitamos argumentos sólidos. Juan necesitaba argumentos sólidos en aquel momento. Y por lo tanto, la respuesta que Jesús le da es de suma importancia para nosotros también. Cuando le preguntaron a Juan: ¿eres tú el Mesías?, él contestó con una contundente negación: no, yo no soy el Mesías. Y quizás Juan y los discípulos hubieran esperado una respuesta igualmente contundente de parte de Jesús. Sí, yo soy el Mesías. Pero todos sabemos que es relativamente fácil afirmar ciertas cosas. Es fácil decir: Dios me ha dicho que esto y lo otro. O Dios me ha dado el don X. Es mucho más difícil demostrar esto a través de nuestros hechos. Y por lo tanto, Jesús no contesta con una afirmación ni con una negación. Hacía tiempo que cuando dos discípulos, también de Juan el Bautista, preguntaron acerca de su vivienda, donde moraba, Jesús les contestó: venid y veréis. Y esto es más o menos lo que Jesús contesta a estos dos nuevos discípulos de Juan en esta ocasión. Su respuesta, de hecho, tiene tres partes que corresponden a los tres versículos que tenemos por delante, 4-6. Y vamos a ver cada una de estas partes de la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Lucas añade algo de información aquí. Lucas explica que después de plantearse la pregunta de los dos discípulos, y antes de que Jesús les conteste nada, Jesús procede a llevar a cabo ciertos milagros de sanidad. Es como si él hubiese registrado en la cabeza la pregunta, pero no contesta de inmediato. Sencillamente lleva a los dos discípulos con él para que puedan testificar su ministerio. Así ven muchas cosas y oyen muchas cosas. Ven las señales de Jesús, escuchan la predicación de Jesús. Y entonces es cuando Jesús les dice: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Esto es típico de Jesús. Pienso, por ejemplo, en aquellas ocasiones cuando después de una sanidad dijo a la persona sanada: no vayas por allí diciendo que has sido sanado. Tú mismo eres la evidencia fehaciente de esta sanidad. Con tu sola presencia eres elocuente. Bueno, él no dice todo esto. Yo estoy poniendo palabras en la boca de Jesús, pero espero que me entendéis. Igualmente, Jesús apela constantemente a los hechos de su ministerio ante el escepticismo de la gente. Si no me creéis por mis palabras, al menos creedme por las obras. Es uno de sus énfasis. Y esto es importante para nosotros también. Si nos planteamos cómo saber si Jesús es el Mesías o no, nosotros somos como Juan en la cárcel. Juan no pudo presenciar personalmente los milagros de Jesús, las predicaciones de Jesús. Tenía que depender de testigos fiables, testigos oculares que le informaran. Los cuatro evangelios de nuestro Nuevo Testamento no son más que compendios de las muchas cosas que Jesús hizo. Juan 21:25. Cosas que se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. De esto se trata, de esto estamos hablando. Esto en Juan 20:31. En otras palabras, ante la duda que podemos abrigar, ¿será Jesús el Mesías o no? ¿Me han comido el coco? ¿Soy hijo de creyentes y he ido a la iglesia toda la vida? ¿Sencillamente he tragado sin más una información que en realidad no tiene base sólida? El primer factor que tenemos que examinar son los hechos de la vida de Jesús. Los hechos tal y como nos han llegado por medio del testimonio de testigos oculares. También vale la pena verificar si podemos fiarnos de estos testigos. ¿Quiénes fueron los cuatro evangelistas? ¿Qué sabemos acerca de ellos? ¿Cuándo escribieron? ¿En qué fechas? ¿Qué manuscritos tenemos de los evangelios? ¿Todo esto es fiable o no es fiable? Y luego examinemos el mismo texto. Yo mismo doy fe de que muchas veces, en conversación con la gente, uno empieza a dudar, porque a veces te bombardean con argumentos y de inmediato no tienes respuestas a mano. Igual me pasa cuando estudio comentarios de signo liberal, que los hay muchos hoy en día. Comentarios que cuestionan la veracidad de algunos de los eventos narrados en los evangelios. Pero doy fe de que siempre es un gran alivio volver a leer el texto bíblico. Puede ser que yo sea ingenuo, pero yo encuentro que el texto bíblico lleva su propio sello de autenticidad. Después de muchas bobadas que se dicen por allí, volver al texto y leerlo, y ver a Cristo en acción, escuchar sus palabras, ver el trato que Él tuvo con la gente, es refrescante después de esta clase de argumentos. Y vuelvo a decir que cualquier persona que niega la historicidad de los milagros de Jesús o que ponga en duda la autenticidad de los dichos de Jesús anula con un plumazo la validez de este primer cuerpo de evidencias. Y hay muchos señores que hoy en día están haciendo esto mismo con mucha ligereza. Y no sé si son conscientes del daño que están haciendo, de lo gordo que es despreciar estos textos. Yo respeto totalmente a una persona que realmente estudia estas cosas y entonces viene con argumentos de cierto peso. Pero normalmente los teólogos que sueltan estas ideas lo hacen con mucha ligereza. Si no prestas atención a los hechos de la vida de Jesús, difícilmente vas a tener un concepto acertado acerca de quién es. Así que, en primer lugar, el Señor dice a los discípulos, venid y ved, y oíd, y después dad testimonio de Juan acerca de lo que oís y veis. Acto seguido, Jesús mismo da un resumen de lo que ellos han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. seguramente estos dos discípulos podían dar fe de esto mismo. No sabemos exactamente qué milagros habrán presenciado. Según Lucas, justo antes de su llegada para hablar con Jesús, Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Así que podemos suponer que este milagro estaba en labios de todos, muy impresionados, vivamente impresionados, porque nunca nadie había hecho cosa semejante. Hay un joven que ahora vive, pero hace unos días que estaba muerto, y los dos discípulos es posible que hayan conocido a este joven, hayan podido ver a este joven. No sabemos si Cristo sanó en aquel momento a ciegos, cojos, leprosos y sordos, pero algunas de estas categorías seguramente que sí. Ellos lo habían visto y habían escuchado el Evangelio predicado a los pobres. Así que ellos tienen que informar de todo esto a Juan. Pero sabemos que Juan ya está informado. Precisamente es la información que ha recibido acerca de las obras de Jesús la que ha provocado su duda. A la primera vista, entonces, parece ser que Jesús le está dando más del mismo medicamento cuando este medicamento le ha hecho mal. Porque está muy bien que Jesús sane a enfermos y predique a los pobres. Pero ¿qué de los otros ministerios mesiánicos? De esto hablamos la semana pasada. ¿Por qué no libera a la gente encarcelada injustamente? ¿Por qué no acaba con los tiranos? ¿Por qué no trae el juicio de Dios? Los profetas habían dicho todas esas cosas acerca del Mesías. ¿Por qué no lo hace Jesús? Y Jesús sencillamente dice a estos discípulos: id y contad a Juan todo lo que estáis viendo. Pero lo realmente novedoso aquí no son las cosas nombradas por Jesús, porque es posible que Juan ya estuviese al tanto de estas cosas. Es el lenguaje empleado por Jesús. Porque los que estáis familiarizados con el Antiguo Testamento, quizás hayáis reconocido en estas frases palabras semejantes a las que el profeta Isaías emplea en su libro. En el versículo 5 hay 6 frases. 3 de estas frases se hacen eco claramente de textos de Isaías, aunque no son citas exactas. 2 de estas frases no son tan fáciles de identificar, pero sí que hay mención en Isaías de aquellas señales incluidas dentro de estas 2 frases. Y la última frase del versículo sí que es una cita exacta de Isaías 61. Vamos a repasar estas frases una por una y ver qué tienen que ver con Isaías. Los ciegos reciben la vista, dice Jesús. Y hay dos frases en Isaías en las que el profeta indica que cuando venga el Mesías trayendo la salvación de Dios, los ciegos van a recibir la vista. Una está en Isaías 29, 18. En aquel día, desde la oscuridad y desde las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Y otra está en Isaías 35, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Claramente aquí hay una resonancia de Isaías en lo que dice Jesús. La frase siguiente es similar. Los cojos andan. Inmediatamente después de la segunda cita de Isaías que acabo de nombrar, Isaías 35, versículo 5, en el versículo siguiente, el versículo 6, leemos: el cojo entonces saltará como un ciervo. Así que, nuevamente, los cojos andan, hace alusión a la palabra de Isaías. Los leprosos quedan limpios. De hecho, no hay ninguna mención de leprosos en Isaías. Así que, si acaso tenemos que buscar algo un poco más velado, pero recordaréis, por ejemplo, que en Isaías 53, acerca del siervo sufriente, se nos dice en el versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. La lepra, claramente, es una enfermedad. Aquí no hay una relación tan estrecha, pero al menos podemos decir que Jesús está cumpliendo lo que Isaías 50 predice acerca del siervo sufriente. Digamos enseguida que los judíos de aquel entonces no habían identificado al siervo sufriente con la figura del Mesías. Para ellos se trataba de dos personajes diferentes. Inmediatamente la iglesia cristiana empezó a entender que las dos figuras se reflejaban en una sola persona, el Señor Jesucristo. Y Mateo, por supuesto, entiende esto. Por esto puede ser que él haga esta referencia. Los sordos oyen. Nuevamente, hay dos referencias a esto en Isaías, en los mismos versículos que hablan de los ciegos. Isaías 29, 18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Aquí la referencia parece ser la siguiente. Cuando hablamos de tú a tú con un sordo, intentamos enunciar las palabras con mucha claridad, vocalizar mucho para que el sordo nos entienda. Y puesto que estamos muy cerca, nuestro lenguaje corporal también ayuda a explicar lo que estamos diciendo. Entonces no es tan difícil para el sordo entender lo que estamos diciendo. Pero en aquel entonces muchas veces se hacían lecturas públicas. No había cines ni televisión, pero por la noche muchas veces la gente se reunía, a lo mejor alrededor de un fuego, y entonces alguien leía un libro. Pero claro, es en medio de mucha gente, El lector está a cierta distancia en la oscuridad de la noche, no se le ve bien y él no está haciendo ningún esfuerzo especial para vocalizar claramente para el sordo. Entonces, este es un momento que es mucho más difícil para el sordo entender lo que se está diciendo. Pero la profecía dice que en aquel día los sordos oirán incluso las palabras de un libro. Bueno, esta es una posible explicación al menos. Isaías 35, versículo 5, dice: entonces los oídos de los sordos se destaparán. Es cierto que en las profecías de Isaías, el profeta no está contemplando la sanidad física de ciegos, sordos y enfermos, tanto como la enfermedad espiritual ilustrada en la figura de los sordos, los ciegos, etc. Esto queda patente en textos como Isaías 42, versículo 18 en adelante, cuando a todo Israel Isaías dice: abre los ojos, ciegos, abre los oídos, sordos. Está utilizando estos términos más bien en un sentido figurado. En cambio, Jesús lo está utilizando en un sentido literal. Pero no podemos excluir lo literal de las palabras de Isaías, ni podemos excluir lo figurativo de las palabras de Jesús. Porque en la Biblia la ceguera suele ilustrar la condición del ser humano sin la luz de Dios. La sordera suele simbolizar al ser humano sin la voz de Dios. Todas estas enfermedades, entonces, pueden tener un sentido físico o un sentido espiritual. En la quinta frase, los muertos son resucitados. Nuevamente, los comentaristas suelen decir que en Isaías no hay ninguna referencia que indique que cuando venga el Mesías va a haber resurrección de los muertos. Pero pienso que se equivocan, porque hay una clara referencia en Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, es decir, difuntos, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. O sea, hay una clara referencia a la resurrección de los muertos en el día de la salvación de Dios. Y finalmente, la sexta frase: a los pobres se les anuncia el Evangelio. Como ya he dicho, esta es una cita exacta de la versión griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, versículo 1. En nuestras versiones del Antiguo Testamento, ahí donde reza aquí a los pobres, se dice a los abatidos. Esto se debe a la traducción griega del Antiguo Testamento, porque el hebreo efectivamente dice a los abatidos, y los traductores al griego lo tradujeron a los pobres. Supongo que porque normalmente las personas abatidas, oprimidas, hundidas, suelen ser también personas pobres, sin recursos. Pero no creo que vayamos a pelearnos por este punto, solo explicar la diferencia en las traducciones. Y por supuesto, el Evangelio mencionado por Jesús es lo mismo que las buenas nuevas que aparecen en el Antiguo Testamento, porque Evangelio sencillamente es la palabra griega que significa buena nueva. Así que claramente aquí tenemos una cita de este texto de Isaías 61. Y esta cita es de suma importancia por dos razones. En primer lugar, porque en este versículo Isaías señala cuáles son los dos ministerios preeminentes del Mesías. Y son la sanidad de enfermedades y la predicación del Evangelio. Y Jesús está diciendo aquí, venid, ved y oíd. Ved las sanidades, oíd el Evangelio. Yo estoy cumpliendo lo que Isaías dice acerca de mí. Pero luego, en segundo lugar, este texto es importante, no tanto por las frases que Cristo cita, sino por las que omite. Y para ello necesitamos volver a Isaías 61, porque con ello llegamos al meollo de cuál es el problema de Juan. Conocéis bien este texto porque es el texto que Cristo utilizó en su predicación en la sinagoga de Nazaret. Y allí también causó mucha polémica este texto en labios de Jesús. Jesús se levanta para leer el texto. Y lee estas palabras. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me han ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Esta es la frase que acabamos de ver. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, etc. Claro. La gran duda de Juan el Bautista estriba precisamente en esto. Jesús, muy bien, está predicando buenas nuevas a los pobres, de acuerdo. Está trayendo alivio, vendando a los quebrantados de corazón con sus sanidades, de acuerdo, estupendo. Pero hay frases aquí que Cristo no está cumpliendo. Lo que más le interesa a Juan es lo que dice al final del versículo 1, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Cristo, si eres el Cristo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no me liberas a mí? Y más grave aún, como veíamos la semana pasada, Juan había anunciado que el Mesías al venir iba a traer juicio, iba a traer el día de venganza de Dios. Y lo afirmaba porque la profecía lo dice. Y aquí está Cristo anunciando el año favorable del Señor, pero sin sin introducir el día de venganza de nuestro Dios. Y ahora, al enviarle la respuesta a Juan, Cristo omite toda referencia a estas frases que a Juan le interesaban. ¿Por qué? Bueno, volvamos a Nazaret. Allí está Cristo leyendo el texto. Llega al versículo 2 y lee: para proclamar el año favorable del Señor. Y en este momento, dice Lucas, él cierra el libro, lo entrega al encargado, se sienta, porque habitualmente se sentaba predicando en aquel entonces, no lo menciono por nada, se sienta y dice: hoy esta escritura se ha cumplido. Esto que yo he leído ya está cumplido. Pero dando a entender, lo que no he leído queda aún por cumplir. Cristo, en la manifestación y revelación del Antiguo Testamento, tenía todo un surtido de ministerios que cumplir. Sin embargo, Cristo, enseñando a los suyos, explica que algunos de estos ministerios son para ahora y otros son para más adelante. Él empieza a enseñar que el que ha de venir dos veces. Ya ha venido la primera vez, trayendo consigo el año favorable del Señor. Volverá una segunda vez, trayendo consigo el día de venganza de nuestro Dios. Hoy es día de salvación. Mañana será día de juicio. Hoy Cristo no ha venido a juzgar el mundo, sino para salvar al mundo. Cristo vino la primera vez con la finalidad de hacer expiación por nuestros pecados, y volverá la segunda vez sin referencia al pecado, dice Hebreos. No debemos confundir los momentos y las finalidades de cada venida. Juan, por supuesto, no puede saber esto. Todo en las profecías, todo queda mezclado. Jesús es quien ha entendido, quizás a través de esta voz del cielo que le habló en el bautismo: tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Una frase procedente del Salmo 2, un salmo más mesiánico acerca de Cristo, el que reina en el trono, y la otra frase procedente de uno de los cánticos del siervo de Isaías, del siervo sufriente. Y Cristo va al desierto con esta voz retumbando en su cabeza, teniendo que determinar en el desierto cómo voy a establecer mi reino. Y la voz le ha indicado que para reinar él tiene que sufrir. Hay un orden aquí. Si él va a ser Mesías glorioso, majestuoso, reinando, viniendo en gloria, primero tiene que pasar por el tubo de ser el siervo sufriente. Esto lo aprendió en el desierto. probablemente. Y esto ahora intenta comunicarlo suavemente a su fiel precursor Juan. Juan, yo estoy cumpliendo fielmente ciertos ministerios que el profeta Isaías indicaba que eran ministerios del Mesías. No estoy cumpliendo con otros, porque no es el momento. Y luego pasa a la tercera parte de su respuesta. Y esta parte también es importante para nosotros. Bueno, perdón, he omitido una cosa. Hemos visto que si queremos contestar a la pregunta, ¿cómo saber si Jesús es el Mesías o no? Lo primero que tenemos que investigar son sus hechos. ¿Qué dicen los testigos oculares acerca de él? Leamos el texto. No lo demos por leído, ni empecemos a especular sobre él. Volvamos al texto para leerlo. En segundo lugar, necesitamos atender bien al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, concretamente Isaías. ¿Qué es lo que hizo Isaías y los demás profetas dicen acerca del Mesías? ¿Esto concuerda con el ministerio de Jesús? Dije la semana pasada que Mateo no nos da una narración sesgada de estos hechos, porque vamos a presenciar un montón de reacciones diversas en cuanto a la persona de Jesús, y la mayoría veremos que rechazan que él sea el Mesías. Si Mateo realmente quisiera engañarnos, manipularnos, conseguir una adhesión nuestra a la persona de Jesús sin informarnos plenamente de todo lo que pasó, sencillamente habría saltado por encima de estas reacciones negativas de la gente. Pero al mostrarnos cómo muchos de los líderes se escandalizaron a causa de Jesús, si expone las causas del escándalo, nos está dando la oportunidad de considerar todas las opciones, para que si finalmente decidimos seguir a Cristo, será con pleno conocimiento de causa, habiendo visto que somos una pequeña minoría que tenemos esta reacción. Mateo en esto es sumamente honesto, y esto nos da mucha confianza, por cierto, en el texto que él ha elaborado. Pero después de examinar las evidencias de los hechos de Jesús, del testimonio de los profetas, hay un tercer factor que necesitamos considerar. Y es el factor de nuestros propios prejuicios. ¿Qué es lo que hay en nuestro propio corazón? ¿Tenemos motivaciones puras y sencillas, o ya abrigamos intereses creados para rechazar o abrazar a Jesucristo indebidamente? Porque el problema fundamental de Juan no consiste en la falta de evidencias acerca de las señales y la predicación de Jesús. Tampoco consiste en una ignorancia en cuanto a lo que han dicho los profetas. El problema de Juan consiste en que él ya tenía ideas preconcebidas acerca de cómo tiene que ser el Mesías, y puesto que Jesús no coincide con estas ideas preconcebidas, por esto tiene problemas. Pero ¿dónde está el problema? ¿En Cristo o en Juan? Cristo tiene que adaptarse al programa dictado por Juan. ¿No es más bien que Juan tiene que prescindir de sus propios prejuicios y reconocer la autoridad de Jesús como Mesías para establecer su propio programa, ciertamente reflejado por los profetas, pero dando a cada ministerio su tiempo, su momento? Y Juan tiene que limpiarse a sí mismo, porque hay cosas en Juan que están estorbando su confianza en Jesús. Él había dado por sentado que el Mesías tenía que venir en plan guerrero para acabar con la tiranía, para liberar a los cautivos, para ejercer juicio. Y por supuesto, con estas premisas, el comportamiento de Jesús le resultaba escandaloso, incomprensible. Escandaloso en el sentido literal de piedra de tropiezo, roca de escándalo. Algo contra lo cual tropiezas y caes, porque impide tu camino. Para él, el hecho de que Jesús fuese misericordioso, paciente, amable con la gente, no le decía nada. Pero dice Jesús, las causas del problema no están en mí, están en ti. Bienaventurado tú si no te escandalizas por lo que ves en mí. Porque lo que causa el escándalo está en tus propios ojos, no en mi comportamiento. Pero asimismo es muy importante entender que esta frase del versículo 6, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esta frase también hace resonancia de textos de Isaías. Así que Jesús no ha acabado de utilizar Isaías como punto de referencia en su conversación con Juan. Por ejemplo, en Isaías 8, 14 y 15, leemos. Bueno, Isaías está hablando de cómo debemos temer al Señor de los ejércitos, porque entonces Él vendrá a ser santuario. Es decir, Él será nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de comunión con Él, si le tememos. Entonces Él vendrá a ser santuario. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Cuando venga a este mundo el Señor de los ejércitos, vendrá con la intención expresa de ser santuario para su pueblo. Él es el templo de Dios. Él es el punto de reunión entre Dios y los hombres. Él es el santuario. Para esto vino. Pero para la mayoría de los judíos, en vez de encontrar en él el camino de acceso al Padre, lo que encontraron en él era una piedra de tropiezo. Se escandalizaron a causa de él, lo rechazaron. Pedro, recordaréis que él cita esta frase de Isaías 8 y otras frases de Isaías y los Salmos en su primera epístola, hablando de este escándalo que sufrían los judíos. Hablando de Jesucristo, él dice: venid a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Por cierto, Pedro está hablando del santuario en este contexto, y Cristo en su metáfora es la piedra angular del santuario. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera de Pedro 2, versículos 4 a 8. Y Pablo, asimismo, cita este mismo texto de Isaías de una manera similar en Romanos 9, 33. Así que, los profetas ya habían predicho que la piedra preciosa escogida por Dios, la piedra angular del santuario de Dios, la piedra que en realidad es a la vez el santuario, iba a convertirse en piedra de tropiezo para muchos judíos, porque serían incapaces de aceptar esta clase de Mesías. Jesús, por lo tanto, está diciendo a Juan: mira, Isaías profetizó esto. Dijo de antemano no solamente cuáles iban a ser mis ministerios, pero cómo, explicó cómo muchos, muchos judíos, muchos del pueblo de Dios, iban a rechazarme a mí precisamente a causa de mis obras. Porque ellos esperaban otra clase de Mesías. Pero Isaías lo profetiza. Y Juan, por favor, no seas tú uno más entre los judíos que me rechazan porque no pueden aceptar la clase de Mesías que soy. Para los judíos que esperaban que el Mesías fuese un hombre político, militar, el ministerio de Jesús de Nazaret era irrelevante. Para los judíos que esperaban que el Mesías vindicara a los judíos, a los justos, y castigara a los pecadores, la intimidad de Jesús con la escoria de la sociedad resultaba escandalosa. Para los judíos que identificaban al Mesías con la pompa y ceremonia en los palacios y vestimentas de un rey humano, la pobreza, la sencillez, la mansedumbre de Jesús les descalificaban. Para todos aquellos que creían en su propia bondad, su propia justicia, su propio mérito, yo no he hecho daño a nadie y Dios tiene que darme acceso al reino, las denuncias de Jesús no eran aceptables. Por supuesto, muchos, muchos iban a escandalizarse ante la idea de un Mesías muerto, crucificado, maldito. Había mucho escándalo en este hombre. Muchas razones que se podían aducir para afirmar, este no puede ser el Mesías. Mateo quiere que lo sabemos, sepamos todo. Y luego que decidamos si él es el Mesías o no. Pero primero tenemos que hacer este examen. Hay prejuicio en nosotros. Tenemos una idea preconcebida acerca de cómo tiene que ser el Mesías, o estamos dispuestos a dejar de lado nuestros prejuicios y abrirnos ante la palabra de Dios, la revelación de Dios, y ver en Jesús el cumplimiento de lo que dicen los profetas y entender que Él, por definición, es la demostración de todo lo que el Mesías tiene que ser y hacer. Juan, solo así, si eliminas las piedras de tropiezo, las rocas de escándalo, y no caes por causa de tus dudas en cuanto a mi ministerio, solo así serás feliz. Bienaventurada, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Un comentarista dice muy sabiamente, es de observar que Cristo no dice, maldito sea todo aquel que se escandalice de mí. Viene a significar lo mismo. Pero lo que ofrece a Juan es el camino de la bienaventuranza, la felicidad. Juan, ¿qué te va a hacer feliz allí en tu cárcel? La liberación. Este no es el camino de la felicidad. Sería una respuesta muy fácil. Pero si tú salieses de la cárcel liberado, pero abrigando serias dudas acerca de mi persona como el Mesías, porque yo no actúo conforme a lo que piensas que debería hacer, no vas a estar muy satisfecho. No vas a haber culminado tu ministerio de precursor. Pero sí puedes eliminar de ti todos estos escollos, todas estas dudas, y comprender que soy el Mesías y que estoy cumpliendo gloriosamente el trabajo que el Padre me ha dado por hacer. Entonces podrás afrontar aún el martirio con gozo, a sabiendas de que Dios está cumpliendo sus propósitos. Su Mesías ya ha venido. Está cumpliendo lo que Dios ha predicho acerca de él. Y en el día final, lo mismo que Isaías profetizó, los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán. Y tú puedes afrontar el martirio con esta gloriosa esperanza si solo eliminas los escollos. Bienaventurado serás si no hay escándalo en ti en cuanto a mi persona. rápidamente una palabra final. Ya hemos visto las tres medidas que hemos de tomar, los tres ejercicios que tenemos que hacer si queremos saber si Cristo es el Mesías. Primero, examinar las historias evangélicas. Segundo, examinar el testimonio de los profetas. Y tercero, examinar honestamente nuestro propio corazón a ver si hay algún prejuicio filosófico, religioso, moral, lo que sea, que esté estorbando la posibilidad de que creamos en Cristo. Pero todo esto tiene que ver con una evaluación objetiva de la persona de Cristo. Después, si le abrazamos por la fe, viene la comprobación subjetiva de la eficacia de su ministerio mesiánico. Porque según la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y las cosas que él hacía en Galilea, las sigue haciendo hoy. Ciertamente, no siempre es su voluntad sanar enfermedades físicas. A veces sí. Pero ya hemos comentado que el sentido más profundo de estas figuras, los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres, tiene que ver con nuestra condición espiritual como seres humanos. Y los que hemos creído en Cristo deberíamos estar comprobando lo siguiente. Cristo es el que despeja nuestra ceguera espiritual. Él abre los ojos de nuestro entendimiento, haciéndonos capaces de percibir cosas que antes no podíamos ver, haciéndonos capaces de sostenernos como viendo al invisible, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, disfrutando anticipadamente de la esperanza que hay delante de nosotros, las riquezas de nuestra herencia en Cristo. Abre nuestros ojos. Él es quien endereza nuestros pasos. Los cojos andan. Antes no sabíamos andar porque no había rumbo a nuestra vida. Estábamos perdidos, sin dirección en la vida. Cristo nos ha dado una meta hacia la cual nos dirigimos. Y Él es quien fortalece nuestros pies y nuestras rodillas para hacernos caminar en el camino de santidad hacia esta meta. Cristo es el que ha limpiado nuestra lepra moral. Toda la inmundicia de nuestra culpa ya ha sido limpiada por su sangre. Y toda nuestra indignidad de comportamiento diario, Él va transformando de gloria en gloria por el poder de su Espíritu Santo. Él es quien abre nuestros oídos para escuchar su palabra y recibir sus instrucciones. Con el tiempo vamos adquiriendo la capacidad de discernir la voz de Dios, de recibir su palabra, de recibir su dirección en la vida diaria. Antes nuestra mente y nuestra conciencia eran sordos ante la voz de Dios, pero ahora empezamos a oír. En Él Nosotros, muertos en nuestros pecados y delitos, hemos recibido una nueva vida, hemos resucitado. Tenemos una vida abundante en la que disfrutamos continuamente del acceso al Padre, de los recursos de la gracia del Hijo y de la comunión del Espíritu. En otras palabras, cuando estábamos hundidos en nuestra pobreza, bancarrota moral, abatidos, afligidos, oprimidos por el pecado, el diablo y el mundo, en una condición de perdición terrible, Él vino a predicar las buenas noticias del Evangelio. Todas estas frases se están cumpliendo en nosotros si nosotros hemos creído en Él. Es cierto que las evidencias objetivas del mesiazgo de Jesús que hemos estado estudiando siempre seguirán siendo importantes, pero no son nada en comparación con los hechos maravillosos que Él lleva a cabo en nuestra propia experiencia. No es solamente cuestión, por lo tanto, de venir y ver y oír, de estudiar y sopesar académicamente, sino de venir y ver y oír en una relación personal íntima con Él, de probar y ver que el Señor es bueno. Salmo 34, versículo 8. Que así sea. Padre, gracias porque el Señor nos llama hoy también a ir con Él para ver de lo que es capaz en nuestras vidas y para oír sus instrucciones. Queremos ser enseñados por Él, llevados por Él, para que nuestro conocimiento suyo como Mesías no sea algo teórico meramente, sino algo vital, algo real. El Señor reinando en nuestras vidas. Que así sea en su nombre. Amén. Amén.